XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 950 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 15 de febrero del año 2022. En este programa, como siempre, comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos. Gracias por acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo que esperamos que sea de su agrado. Aprovecho como todos los días, todos los días que tenemos programa para mandarle un saludo a nuestros operadores en los controles de Radio DEM, Asgard Banda, Sergio Becerra y Vicente Magallanes, que se aseguran de que la transmisión salga perfectamente como todos los martes de 7 a 8 p.m., a través de Radio DEM, el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Gracias por acompañarnos y pues esperamos que les guste el programa.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es siempre en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son 4, uno para cada estación del año, no se los pierdan. Y bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron interesantes esta semana?
Pues esta semana, Pedro, vamos a platicar sobre el descubrimiento de un exoplaneta en la estrella más cercana a nosotros después del Sol. Aquí la noticia interesante no es tanto el exoplaneta, sino lo que se hizo, la técnica que se empleó para descubrirlo. Ahorita vamos a platicar los detalles. Y también vamos a platicar de que por primera vez se observó en el momento en el que sucedía la caída de los restos de un planeta en su estrella, que ya era una enana blanca a la que se le había acabado su combustible. Esto ya se había detectado antes, que el fenómeno ocurría, pero esta es la primera vez que se observa en vivo, literalmente.
Muy bien. Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
Hola, amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 15 al 22 de febrero de 2022. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Del 15 al 22 de febrero, veremos a la luna cruzar las constelaciones de Leo, Virgo y Libra. La estrella más brillante junto a la luna, las noches del 15 y 16 de febrero, será Regulus, la estrella que marca el corazón o el codo de León Celeste. Las madrugadas del 20 y 21, la luna se percibirá como si estuviera cerca de Spica, la espiga que sostiene Virgo, la Virgen, en su mano, símbolo de fertilidad. Antiguamente la cercanía aparente del sol con esta estrella era utilizada como señal de la temporada de la cosecha. La madrugada del martes 22, la luna cruzará frente a una de las estrellas más brillantes de Libra. Su nombre es Subenelgenube, que en árabe significa la tenaza del sur. Habrá que observar desde las 5:15 de la mañana cómo se aproxima aparentemente la luna y oculta por turno a las dos estrellas que forman este sistema binario. Es decir, Subenelgenube no es una estrella sola que viaja por el espacio, sino que son dos que van tomadas de la mano por su gravedad. Ambas estrellas emergerán por el lado oscuro de la luna después de las 6:40 de la mañana. El lunes 14, la luna estará en Cáncer, el cangrejo, aparentemente de visita al cúmulo abierto de El Enjambre. El resplandor de la luna impedirá que veamos los numerosos astros que lo pueblan, pero unos simples binoculares bastarán para revelar decenas de estrellas en este racimo. Este cúmulo fue clasificado por Charles Messier como Messier 44, pero lo cierto, no hay manera de que nadie confunda al Enjambre con un cometa. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Messier 44 acontecerá el 14 de febrero a las 23:42 horas, con una separación angular aparente de 3.5 grados. El miércoles 16 de febrero, a las 10:57 de la mañana, la luna estará alineada con el sol y la tierra, de manera que veremos su cara iluminada al 100%. Será luna llena, pero a esa hora de la mañana ya se habrá escondido tras el horizonte. Así que los que quieran sacar una foto de la luna cerca del horizonte, espérenla al atardecer del martes 15, cuando se esté asomando. Y les recomiendo poner su despertador a las 6:40 de la mañana del miércoles y salir a tomarla. Se estará ocultando, un buen momento para capturar una secuencia de la luna acercándose al horizonte. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 16 de febrero a las 16:57 horas. La madrugada del miércoles 16 de febrero, el planeta Mercurio habrá alcanzado la mayor distancia aparente del Sol, así que se verá un poco más alto sobre el horizonte sureste, asomándose desde las 5:50 de la mañana y permaneciendo visible por más de una hora, hasta que la luz del amanecer lo haga palidecer. Esta posición del planeta se conoce como elongación máxima oeste. Se ve sobre el horizonte sureste, pero Mercurio estará al oeste del Sol. En el telescopio exhibirá una fase similar a media luna. En tiempo universal, la elongación máxima oeste de Mercurio acontecerá el 16 de febrero a las 20:59 horas, con el planeta a 26.3 grados del Sol. A partir del 19 de febrero, podemos contar ya cuatro planetas antes de la salida del Sol. Los primeros en asomarse son Marte y Venus, desde las 5 de la mañana. Luego Mercurio, a las 5:55, y finalmente Saturno, a las 6:40 de la mañana, al ras del horizonte. Marte es el dios de la guerra y parece una estrella naranja a la derecha y abajo de Venus, el lucero de la mañana. Por su hermoso resplandor será fácil entender que Venus fue visto como la diosa de la belleza. Mercurio se mueve tan rápido entre las estrellas de fondo que fue visto como un joven inquieto y nombrado el dios mensajero. Pero Saturno, en contraste, es el más lento de los planetas conocidos en la antigüedad, de manera que lo percibieron como un anciano. Así que es el dios del tiempo. En el telescopio Marte parecerá una pelotita pequeña de color barro, sin detalle, pues aún está muy lejos. Por su parte, Venus exhibirá una fase parecida a una rebanada de melón. Mercurio parecerá una media lunita y Saturno como un pequeño juguete con su anillo alrededor. Para verlos a todos se requiere un horizonte despejado hacia el horizonte este. No olviden seguir mi canal de YouTube, Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es / Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como Edgar nos dijo en la introducción, dos noticias interesantes esta semana. La primera es acerca de un tercer planeta descubierto alrededor de la estrella Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros. Y pues por eso es relevante. Si vamos a ir alguna vez a alguna estrella, algún otro sistema solar, este es el obvio sistema solar que iríamos, porque es el más cercano. Entonces, entre mayor información tengamos acerca de los planetas que existen en ese sistema, pues mejor. Y salió esta noticia esta semana. Entonces, el título de la publicación es Una subtierra con periodo corto como candidato a orbitar Próxima Centauri. Salió en la revista Astronomy y Astrophysics este mes, no tengo la fecha y no la apunté, perdón. Y también se puede conseguir gratis, hay una liga gratis que pueden checarlo, el artículo en sí, con la técnica y todo.
No, que la fecha es febrero 10.
Febrero
acaba
10.
Acaba de salir, es el volumen 658.
Muchas gracias. Los autores son Joao Faria, Suárez Mascareño, Figueira y otros 34 autores más de la Universidad de Porto en Portugal, el Instituto de Astrofísica Canarias, Universidad de La Laguna, Observatorio Europeo del Sur y etcétera, algunas otras instituciones.
Sí, algunos de Italia, Suiza, un canadiense por allí, varias instituciones, son en total 21 autores distintos. También de otras organizaciones, incluso en España, y también otras en Portugal, principalmente de España y de Portugal, pero de varios países, 21 autores en total.
Yo tengo 38 autores, 21 instituciones.
Creo que tienes razón, 21 instituciones. Mis propias notas me desmienten.
Los autores, básicamente, pues como dije, anuncian el descubrimiento de un candidato a ser el tercer planeta alrededor de la estrella. Leyendo el artículo enfatizan mucho esto del candidato, o sea, no dicen que es un planeta, es un candidato a planeta. O sea, está en el límite de la tecnología de detección. Y temporalmente le han puesto el nombre de Próxima D, porque ya está Próxima A es la estrella, Próxima B, Próxima C son los dos planetas que ya se conocían, Próxima D es este nuevo planeta. Y el método que lo detectan, pues es el método original con el que descubrieron el primer planeta extrasolar, que se llama el método de velocidades radiales, que pues al rato platicaremos de este método. Entonces, pues como antecedentes, ¿qué podemos decir? Pues planetas extrasolares, ya tenemos muchos programas que hablamos de planetas extrasolares, en particular les recomiendo el 596, del 17 de marzo del 2015, porque son los métodos para descubrir exoplanetas. Y ahí es donde describimos el método del tránsito, que ya hemos visto que es cuando pasa el planeta enfrente de su estrella y baja la luz de la estrella, y de ahí podemos conocer el tamaño del planeta. Pero el segundo método más popular, primero fue en ser aplicado, pero segundo más popular en número de planetas descubiertos, es el método de que llaman de velocidades radiales, que ahorita hablaremos un poco más de él. Tipos de exoplanetas, porque aquí este planeta es una subtierra, o sea, es un planeta como la Tierra, pero más chiquito, un planeta sólido. Ese es el programa 597, también del 2015. Planetas descubiertos por el telescopio espacial Kepler, fue el 625. Planetas cercanos, ahí podemos hablar de Próxima Centauri B y C, sería el programa 682 en el 2016, aunque creo que en esa época nada más se había descubierto un planeta alrededor de Próxima Centauri, entonces a lo mejor está incompleto.
Ya, bueno, no... realmente, sí, realmente confirmados nada más existe ese, ahorita vamos a platicar un poco de eso.
Y pues también tenemos otros programas de exoplanetas recientemente con algunos particulares que hemos platicado aquí que se han descubierto, porque es un tema que pues básicamente nos pidieron que continuáramos cubriendo, porque es uno de esos temas que llama mucho la atención cada vez que se descubre otro planeta extrasolar. Ya está siendo una broma como la noticia de que descubren agua en Marte, descubren otro exoplaneta. Bueno, ok, ¿qué tiene especial de eso?
Sí, bueno, creo que ahorita ya nadie se atreve a decir descubrimos agua en Marte.
Pues no creas, todavía por ahí hay alguno que se le escapa y más pruebas de agua en Marte. Bueno, pues ok.
Bueno, agua líquida.
Yo estoy quiero hacer Photoshop de una foto de uno de los rovers, que en su bracito mecánico, en lugar de su detector de rayos X o su taladro, tenga un vasito de agua.
Eso sería gracioso. Bueno, ya que estabas, Pedro, volviendo al tema, ya que estabas mencionando lo de los programas, a lo mejor voy a repetir alguno de los que ya dijiste, pero aquí va mi lista. Yo tengo recientes, en noviembre del año pasado, hablamos de la señal de radio de Próxima Centauri, en la segunda parte del programa 935 del 2 de noviembre. Y el mismo mes de noviembre, el martes 23, en el programa 938, hablamos de que los planetas de Próxima Centauri no transitan su Sol, o sea que no pasan enfrente del disco de su Sol. Y esto es importante porque nos dice que el plano de la órbita está inclinado, de manera que no podemos observar tránsitos.
Correcto, sí, eso es muy importante porque nos limita mucho en lo que podemos conocer del planeta. Sí, también yo tengo el programa 893 del 12 de enero del 21, donde fue la primera vez que hablamos de estas señales de radios misteriosas que parecían artificiales que venían de Próxima Centauri y que terminaron ser a final de año. En noviembre platicamos de que no eran naturales, eran artificiales, no eran naturales. O sea, no venían de allá, eran creadas por nosotros.
Bueno, para empezar a entrar un poco en el tema más a fondo antes de ir al corte, quiero decir que la estrella Próxima Centauri tiene el problema de que es una estrella enana roja. Uh-huh. Y este tipo de estrellas que son de bajo brillo también tienen mucha variabilidad porque lanzan fulguraciones muy intensas de repente y luego están muy tranquilas. Tienen áreas más grandes de manchas solares, entonces es complicado a veces detectar los tránsitos de planetas, aunque en este caso ya no aplica, sabiendo que no hay tránsitos, pero también cualquier señal que se trate de obtener de la estrella por el método que sea está contaminada por estas variaciones en la estrella. De repente está muy tranquila y de repente le está aventando erupciones por todos lados.
Ahora,
y esto es típico de las estrellas de esta clase, y también se pensaba que era un obstáculo para el desarrollo de la vida en planetas de estas estrellas, porque como son de bajo brillo, los planetas que tuviera tendrían que orbitar muy cerca para estar en su zona habitable, y esto los haría vulnerables a estas erupciones. Recientemente parece ser, y esto también lo comentamos en algún programa, que las erupciones están más ubicadas en las regiones polares. Entonces, si los planetas orbitan cerca de las regiones ecuatoriales de la estrella, están un poco más a salvo de este tipo. Así que todavía podría haber algo de esperanza.
No hay que confundir Próxima Centauri con Alpha Centauri. Alpha Centauri es una estrella muy brillante. Bueno, en realidad creo que son dos. Están las dos en la misma constelación de Centauro, y Alpha Centauri también está muy cerca de nosotros, y a lo mejor los dos sistemas están relacionados gravitacionalmente, pero Alpha Centauri es una estrella mucho más brillante. Esa la cubrimos en el programa 642. Próxima Centauri, como tú dijiste, es una estrella enana roja. Está a 4.2 años luz de distancia. Tiene una magnitud, o sea, un brillo de 11. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede ver a simple vista, a diferencia de Alpha Centauri. Tiene una temperatura de 2.900 grados Kelvin en su superficie, a diferencia de 5.000, ¿qué era?
Casi 5.500 más o menos.
Algo así que sería nuestro Sol. Tiene nada más el 12% de la masa del Sol. Tiene el 14% del radio del Sol. Y nada más 0.22% la luminosidad del Sol. O sea, sí, es muy diferente la estrella.
Sí, por eso, a pesar de que es la más cercana, no se puede ver a simple vista, por su bajo brillo. Y esto, repito, es común en este tipo de estrellas. Pero si te parece, vamos al corte y ahorita continuamos.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, platicando de la estrella Próxima Centauri. Y en la primera parte del programa, Loni Pacheco también nos compartió sus efemérides astronómicas, como todas las semanas. Y pues bien, como decía, la estrella Próxima Centauri tiene otro planeta. En la primera parte del programa hablamos un poquito acerca de los exoplanetas, de Próxima Centauri, sus características. Y pues terminamos con que hay dos planetas conocidos en Próxima Centauri. Uno que tiene un periodo de 11.2 días, que es el que pues más se conoce, y otro con un periodo probable de 5 años. Ese es los dos que se han descubierto. Bueno, este es un planeta que todavía está más cerca de la estrella.
Sí, el planeta B es interesante. Y de hecho alguna vez lo hemos mencionado en el programa, creo que en la sección de noticias en el formato anterior que teníamos, porque podría posiblemente estar en la zona habitable de Próxima Centauri. Esto quiere decir básicamente que podría en teoría existir agua líquida en su superficie.
Sí, después hablamos que la estrella es inestable, que está tan cerquita que cualquier fulguración puede quitarle la atmósfera y total... Muy deprimente las posibilidades de que esté habitable o que sea habitable.
Pero por otra parte está el detalle este recientemente de que parece que las fulguraciones son no son concentradas en la zona en la que posiblemente orbite el planeta. Entonces hay un poquito de esperanza, pero no es tan sencillo como todo mundo pensaba. Ah, ya está en la zona habitable.
Sí, y no. El problema... Queremos ser limosneros con garrote en el sentido de que queremos que el planeta más cercano, la estrella más cercana tenga planetas y además que sea habitable, pues no, es mucho pedir.
Pues sí, pues no es imposible, pero no es fácil tampoco. Probabilísticamente la posibilidad es baja, pero pues hasta en los extremos de las curvas de distribución normal existen datos, ¿no? Entonces sí podría ser. Por otra parte, el detalle con este planeta es, vaya, todo este tipo de estrellas es que aunque tienen sus fulguraciones, también se consideran, como duran mucho, tienen una vida muy larga porque queman su combustible poco a poco, podría dar tiempo de que evolucionaran formas de vida más complejas, si es que existe vida en primer lugar. Eso es una consideración que muchas veces se nos olvida. En cambio, una estrella más brillante, aunque tenga planetas en su zona habitable, si es demasiado brillante, durará apenas unos miles de años o un millón de años siquiera, pero tal vez apareciera vida, que si es como aquí en la Tierra podría aparecer rápido, pero no duraría, porque la estrella se acaba su combustible y luego ocurren cosas violentas allí, ¿no?
Pero bueno, entonces lo que estos autores básicamente señalan es que han descubierto o candidato a ser planeta que está todavía más cerca del planeta conocido. Este tiene un periodo de 5 días alrededor del planeta en lugar de 11.2 días que era el otro. ¿Y cómo lo hicieron? Pues fue utilizando un nuevo equipo en el telescopio VLT, Very Large Telescope, que es un observatorio astronómico del Observatorio Europeo del Sur, es la institución, que consiste en 4 telescopios de 8.2 metros de diámetro que están ligados, o sea, pueden trabajar juntos o separados, y está en Paranal, en Chile.
El observatorio de Cerro Paranal, uh-huh. Exactamente.
Sí.
En la zona de Atacama, en Antofagasta, en el norte de Chile.
Y el instrumento se llama Espresso, que parece nombre de café, pero es como siempre un acrónimo para un nombre muy largo que ni voy a mencionar. Y que lo que hace es medir lo que nosotros llamamos velocidades radiales. ¿Qué es eso de velocidad radial? Empezamos por la segunda palabra. Radial es que de nuestro punto de vista la estrella se mueve para atrás y para adelante, o sea que incrementa o decrementa su distancia hacia nosotros. Esa es la parte radial. Y la velocidad, pues es que cambia de velocidades. Entonces, lo que hace este instrumento es que observa la estrella, no el planeta. Observa la estrella, toma espectros de la estrella, y del espectro puede medir la presencia de líneas de absorción, o sea, colores que faltan en el espectro, que nos indican cuál es la química de la atmósfera de la estrella, básicamente. Pero estas líneas no están fijas, sino que se mueven para un lado y para el otro en longitud de onda, se mueven hacia la derecha o la izquierda, dependiendo de la velocidad con que la estrella se esté acercando o alejando de nosotros. Esa es la velocidad radial.
Y esa velocidad se puede medir porque cuando la estrella se está alejando, la luz se vuelve más roja, y cuando se está acercando a nosotros, desde nuestro punto de vista, la luz se vuelve más azul. Y este cambio en la luz se detecta precisamente viendo lo que estas líneas de absorción o de emisión en el espectro se mueven hacia un lado u otro. Uh-huh. Y pues son mediciones bastante precisas, ¿no?
Sí, esto se puede observar en todos los objetos de todas partes. O sea, el nombre técnico es el efecto Doppler, que también lo vemos en el sonido, no nada más en la luz. Que las frecuencias, cuando el objeto que emite la onda de luz o la onda de sonido se acerca a nosotros, las frecuencias ya se amontonan y parece que se mueve hacia el azul o unas frecuencias más cortas, y cuando se aleja el objeto se estiran las ondas, la longitud de onda aumenta, y eso es lo que se llama un corrimiento al rojo. Lo vemos en los cuasares, que están muy lejos en el universo, y la expansión del universo están haciendo que se retiren de nosotros a muy alta velocidad, y eso lo podemos medir por este mismo efecto. Pero como tú decías, aquí el efecto no es grande, es mínimo, y se asume que la estrella se bambolea hacia nosotros y en dirección opuesta a nosotros por la influencia gravitacional de un planeta que la está orbitando. Y aquí pues nos vamos un poquito a la ley de Newton, de la gravedad, que dice que no nada más el planeta está orbitando la estrella, sino que la estrella también tiene una respuesta a la gravedad del planeta. Pero como el planeta tiene mucha menor masa y está lejos, pues el bamboleo de la estrella es muy corto, muy 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 pequeño, mientras que el planeta pues es darle toda la vuelta a la estrella. Pero se asume entonces que un planeta está haciendo que la estrella tenga una órbita muy chiquita dentro de su propio radio, causada por la gravedad de la masa del planeta. Y eso causa el bamboleo. Y de ahí podemos nosotros, si medimos estas diferencias en velocidades radiales, podemos calcular la órbita del planeta y la masa del planeta. Entonces, este instrumento lo que hace es mejorar la calidad de las observaciones. Como ejemplo, la primera estrella que se descubrió un planeta fue la estrella, bueno, estrella normal, fue la estrella 51 Pegaso, en la constelación de Pegaso, y eso fue a través de medir la velocidad con que se mueve la estrella hacia adelante y hacia atrás, que resultó ser de 70 metros por segundo. O sea, la estrella se movía 70 metros por segundo, que es bastante, porque el planeta que la orbita está muy cerquita y es un planeta gigante gaseoso. La Tierra forza al Sol a moverse a una velocidad de 10 centímetros por segundo. ¿Ok? Porque está muy lejos del Sol y está muy poquita masa. Bueno, próxima D causa que la estrella se bambolee con una diferencia de 40 centímetros por segundo. 4 veces más grande que la Tierra, porque la estrella, el planeta está más cercano a la estrella y entonces la gravedad es mayor, distancia 1 sobre distancia al cuadrado, entonces la distancia es lo más importante. Y además la masa de la estrella es menor, entonces es más afectada porque tiene menor masa.
Sí, el periodo es de 5.12 días, un poquito más de 5 días, lo cual por otra parte nos dice que el planeta casi seguro está demasiado caliente por la cercanía a su estrella y definitivamente no está en la zona habitable. Uh-huh. Un poco entre Venus y Mercurio, como una analogía burda aquí en nuestro sistema solar.
Ahora bien,
ahora, ¿sí? Pedro, lo que yo te quería preguntar es cómo hicieron para detectar con los exabruptos de esta estrella y las variabilidades, ¿cómo lograron detectar? Porque la señal debe ser muy pequeñita para poder identificar 40 centímetros por segundo de cambio de velocidad radial.
Aquí
sé
sí.
Que el telescopio, como tú dijiste, son 4 telescopios de 8.2 metros cada uno, lo que de por sí, como son 4 separados, aumenta la resolución. Y la ventaja es que el espectrógrafo que utilizaron, el Espresso, el que tiene nombre de café, pues se puede aplicar, se puede conectar, se pueden enlazar los datos de los 4 telescopios simultáneamente, que fue lo que hizo.
Uh-huh. Aquí la idea es, entre más fotones, pues se puede hacer un espectro más detallado que se puede medir con mayor precisión estos cambios de frecuencia que suceden en las líneas del espectro de la estrella. Ahora, hay dos problemas. Uno es que la estrella tiene mucha turbulencia, ya sea las fulguraciones, las manchas, las prominencias, y esto causa un ruido que no... Bueno, es un ruido básicamente, entonces la periodicidad del planeta que le da la vuelta cada 5 días, pues tenemos muchas variaciones que son de la estrella misma. Estas no se pueden evitar. Los autores utilizaron varias técnicas para ver si esto era de la estrella o era del planeta y pues concluyen que muy probablemente es del planeta, aunque no descartan de que posiblemente sea alguna actividad periódica en la estrella, que este siempre ha sido un problema. Cuando llegas a la precisión de medir centímetros por segundo, tienes que tomar en cuenta estas imponderables de la estrella misma. Y el otro El otro problema es que, como tú decías, creo que en la introducción, los planetas no transitan enfrente de la estrella, entonces no conocemos el ángulo de la órbita y eso nos da nada más una masa mínima del planeta, no nos da una masa conocida. Si pasara enfrente de la estrella, nos dice el tamaño, nos dice la inclinación de la órbita y nos podemos concluir la masa. Aquí el problema es que no conocemos la inclinación, nos dice que la masa mínima es más o menos 2 veces la masa del planeta Marte. Entonces, por lo menos es de 2 veces el tamaño de Marte, bueno, la masa de Marte, y que está orbitando a 3% de la órbita terrestre. O sea, si la órbita terrestre es 150 millones de kilómetros, eso es 3% de eso, ahí les dejo la tarea. Pero es 10 veces más cerca que Mercurio está del Sol, entonces está muy chiquita la órbita.
Sí, también es, no solo es la distancia, sino también la excentricidad, aunque podría ser que la órbita fuera casi circular.
Aquí las observaciones coinciden con una órbita circular.
Sí, pero no se tiene suficiente resolución para decirlo en un sentido o en otro, ¿no? La cosa aquí es que la ventaja de utilizar espectro es que hay indicios en el espectro de lo que es fulguraciones y lo que es manchas de la estrella, en la superficie de la estrella, y se buscaron periodicidad en estos y no se logró encontrar alguna en estas señales que parecían ser otra cosa que no fuera un planeta. Eso ayudó a quitar un poco del ruido. Y por otra parte, luego, conforme fueron acumulando más datos, en las simulaciones que hicieron, parecía estadísticamente y probabilísticamente confirmar mejor al planeta, la existencia del planeta. Uh-huh. Y luego lo que hicieron es que corrieron dos modelos distintos. Uno en el cual no existe el planeta, y nada más tomaron en cuenta el planeta B, que es el que orbita cerca de la estrella, pero no tan cerca. Y en la otra sí tomaron en cuenta dos planetas, considerando que la señal sí era de un planeta, y la que mejor se ajustó a los datos fue precisamente la que consideraron que sí existe el planeta. Y fue allí que lo empezaron a considerar como un candidato muy fuerte. Uh-huh. El otro planeta, el que está en una órbita de 5 años, no lo tomaron en cuenta porque para el periodo orbital de los planetas que se estaban buscando, pues no tiene mucha influencia, ¿no?
Exactamente. Ahora, y nada más ya para cerrar, este planeta está tan cerca de su estrella que la temperatura en la superficie sería más o menos un poco menos de 100 grados centígrados, lo que dice que probablemente no haya agua líquida en ese planeta.
Y el planeta, como decías, no sabemos realmente su masa, pero sabemos su masa mínima. Y posiblemente es el planeta más ligero detectado con este método de la velocidad radial. Anda alrededor de un cuarto la masa de nuestro planeta, de la Tierra. Pero pues no mínimo, como masa mínima, porque no sabemos, debido a que no sabemos qué tan inclinada o perpendicular, inclusive, bueno, no perpendicular porque no habría señal. Uh-huh. Pero no sabemos qué tan inclinada está su órbita en relación a lo que nosotros vemos desde aquí a nuestro punto de vista.
Y pues bien, bueno, pues con esto terminamos con esta noticia. Vamos a un corte y regresamos hablando acerca de enanas blancas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, hablamos acerca del descubrimiento de un posible planeta, casi seguro que es un tercer planeta alrededor de la estrella cercana de Próxima Centauri. Y en la primera parte también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Ahora ya en esta tercera parte pues hablaremos acerca de estrellas enanas blancas. Estrellas enanas blancas son estrellas no propiamente en el sentido que nosotros las conocemos como grandes bolas de gas que están produciendo energía por fusión nuclear debido a la gravedad que comprime y aumenta la temperatura del gas, sino que ya es un remanente de una estrella normal que evolucionó, pasó toda su vida ya y terminó como pues enana blanca, que es digamos el núcleo o el remanente de una estrella. Entonces el título de la publicación es Una enana blanca acretando material planetario determinado por observaciones de rayos X. Salió en Nature el 9 de febrero. Autores son Tim Cunningham, Peter Wheatley, Pierre-Emmanuel Tremblay, Boris Gansky, George King, Odette Tolosa y Dimitri Veras, principalmente de la Universidad de Warwick y la Universidad de Michigan. Warwick está en Inglaterra, ¿verdad?
Sí, okay. Correcto, y sí.
Y básicamente lo que ellos, los autores, presentan son observaciones de rayos X, como el título lo dice, de la enana blanca cercana G2938, también conocida como ZZ Piscium. Me gusta más eso de ZZ Piscium, es como ZZ Top. Que son producidos, sí, pues bueno, eso es mi gusto en música. Son producidos por material planetario que directamente chocó con la estrella. Entonces, esa es básicamente la observación de material que sobró de un sistema solar que tenía esa estrella, que después de haber evolucionado, pues eventualmente chocó con la enana blanca.
Bueno, lo que tenemos es la como introducción es que las enanas blancas pues son esencialmente, como tú dijiste, estrellas a las que ya se les acabó su combustible. Uh-huh. Entonces, en las etapas finales llega un momento en el que ya no tienen material que puedan fusionar para producir más energía en función de su masa. Y en ese momento, pues las estrellas primero lanzan, este tipo de estrellas lanzan materia a su atmósfera, la lanzan hacia afuera. Y por otra parte,
produciendo una nebulosa planetaria.
Correcto. Y por otra parte también, pues como dejan de producir energía, se contraen. Algunas posiblemente lleguen a evolucionar hacia otro tipo de objetos exóticos muy densos. Ya lo hemos cubierto en otros programas. Pero la característica básica de la estrella enana blanca normal, digamos, promedio, es básicamente que el calor que emite es nada más el calor residual que queda.
Entonces se está enfriando básicamente.
Se está enfriando, pero como está tan caliente y es tan densa por la contracción, tarda millones y millones de años en enfriarse.
Y todavía brilla.
Y todavía brilla en un objeto hipotético que sería una enana blanca ya fría, que se conoce como enana negra, pero pues el universo no ha durado lo suficiente para que una de estas haya llegado a esa temperatura todavía, ¿no?
Entonces es el núcleo de una antigua estrella que ya se enfría, básicamente. Se conocen como 300.000 estrellas enanas blancas, o sea, hay bastantitas, porque la mayor parte de las estrellas terminan su vida como enanas blancas. Y se conoce que entre 25 y 50% de estas enanas blancas están contaminadas de material que no es hidrógeno y helio en su superficie. Entonces, básicamente cuando la estrella evoluciona y se vuelve enana blanca, pues hay mucha basura que queda de lo que antes era el sistema solar o el sistema planetario o la misma materia que formó la estrella. Y cae a su superficie mucho de este material y eventualmente se hunde el material. Pero si está en su superficie, se puede ver en los espectros. Otra vez, el espectro es cuando tomas la luz, la esparces en sus diferentes colores o longitudes de onda, y los colores que faltan se llaman líneas de absorción y te indican la composición química de la atmósfera. Entonces, si ves una enana blanca, le tomas un espectro y ves materia que no sea ni hidrógeno y helio, pues es esta materia extra contaminante que todavía no se ha hundido al centro de la enana blanca, y lo llaman contaminantes. Entonces esto ya era conocido y estudiado, pero solamente por espectroscopía. Aquí la novedad es que son rayos X ahora.
Y estos contaminantes que se observan alrededor de en alrededor del 25 a 50% de las enanas blancas son elementos pesados. Como tú dices, son de origen planetario y esto lo sabemos por los elementos que son. Y hierro, calcio, magnesio, lo que en astronomía conocemos como metales, que desde luego sí existen o sí pueden existir en la estrella, pero no en esa cantidad en las capas exteriores. Uh-huh. Y esto es lo que nos dice que el material es resto de estos contaminantes, son restos de planetas que alguna vez existieron y que terminaron por precipitarse, por caer hacia sus estrellas, hacia sus soles, después de que se convirtieron en enanas blancas.
Pero esto era indirecto porque lo estás viendo del espectro. Aquí lo que ellos vieron son rayos X de materia que está activamente chocando con la estrella enana blanca. Entonces los rayos X, otra vez, son, pueden ver el programa 560 o escuchar el programa 560 de Obsesión por el Cielo, porque hablamos acerca de astronomía de rayos X y rayos gamma. Rayos X son radiaciones electromagnéticas, pero de muy corta longitud de onda, muy alta frecuencia, que son producidos en el espacio por eventos muy violentos. Entonces nada más se pueden ver en el espacio, se necesitan telescopios espaciales porque pues casi no penetran la atmósfera terrestre, son bloqueados por la atmósfera terrestre.
Por suerte para nosotros.
Por suerte, exactamente. Y en este caso fue el telescopio Chandra de rayos X de la NASA que hizo las observaciones. El programa 843 hablamos de telescopios espaciales y hablamos en particular del Chandra. Entonces, el Chandra tiene la peculiaridad de que tiene una resolución espacial muy alta. En otras palabras, puede ver regiones muy pequeñas del cielo. Puede diferenciar entre objetos puntuales que están cerquita uno del otro. Entonces se lo apuntaron a esta estrella, ZZ Piscium, y encontraron destellos de rayos X. Y encontraron que estos, se veía que se formaban muchos rayos X, y después el brillo en rayos X bajaba con el tiempo, y la forma en que subía y bajaba era consistente con material rocoso que cae a la superficie de la estrella y genera un plasma. El plasma a muy altas temperaturas, casi 1,000,000 grados, produce rayos X, y conforme se enfría el plasma, pues los rayos X disminuyen, y de ahí puedes sacar el ritmo de acreción de masa, o sea, qué tanta masa está cayendo para causar las fulguraciones de rayos X. Y lo interesante es que el método coincide muy bien con los otros métodos que se utilizaban antes, que era el de espectroscopía, que eran muy dependientes del modelo de la estrella que tuvieras. Aquí no depende del modelo, es una observación directa. Entonces el hecho de que sus observaciones coincidieran con las observaciones de otra técnica, pues siempre
con,
le da...
Con los modelos.
Sí, con los modelos y con otras técnicas, pues dan mucha confianza de que lo que se está observando es en realidad materia, pues no rocosa, pues más o menos rocosa, que está cayendo otra vez a la estrella.
Una cosa que me llama la atención es que uno de los autores que mencionaste, Genzike, de la Universidad de Warwick, es uno de los que ha estado, uno de los pioneros en la investigación de los restos de planetas en las enanas blancas. Él publicó una estimación de la abundancia de las estrellas de este fenómeno de material pesado, material metálico detectable en las atmósferas de enanas blancas, junto con otros autores.
Entonces, como decíamos, es algo conocido, que sabemos que ocurre muy seguido, pero que no teníamos un mecanismo así muy confiable de cómo estaba funcionando. Entonces, estas observaciones de rayos X complementan las otras observaciones que nos dan mayor credibilidad del modelo. Para mí esto es lo importante de esta noticia, que el fenómeno de acreción de masa de enanas blancas se conoce mejor. Mi pregunta en particular era, bueno, ¿y esta masa de dónde viene? sigue en órbita alrededor de la enana blanca. Recordemos que la enana blanca es el remanente, el núcleo de una exestrella, y la exestrella se deshizo de todas sus capas exteriores, su atmósfera, para producir una nebulosa planetaria, pero no sabemos qué pasa con los planetas en ese proceso, si es que tiene planetas, que lo más probable es que sí haya planetas. ¿Se evaporan los planetas? ¿Se rompen los planetas? ¿Permanecen en sus órbitas? Bueno, sabemos que cambian sus órbitas porque la masa de la estrella cambia, entonces la órbita cambia. Pero lo que yo esperaría más de que, o sea, el ritmo de acreción de materia es relativamente bajo. Ahí dan el número, son como... El número no me dijo nada, 1.63 por 10 al 9, a la 9 gramos por segundo. Son okay. Muchos gramos por segundo, pero ¿cómo lo comparamos con la masa de la Tierra, por ejemplo? O algo parecido, o sea, está chocando mini planetas, asteroides. ¿Qué es lo que está pasando, el mecanismo antes de que choque? Eso es lo que yo quiero saber.
Bueno, si estás suscrito o tienes acceso, Pedro, pues puedes leer el artículo. A mí me quisieron cobrar por él. Pero la cosa aquí es importante lo que tú dices, porque no sabemos. Hay evidencia de que algunos planetas pueden sobrevivir a una estrella, a la transición de una estrella hacia enana blanca, de gigante roja hacia enana blanca. Hay evidencia también de que no todos los planetas sobreviven. Y más interesante, hay evidencia de que estas estrellas pueden formar una segunda generación de planetas. Pueden despacharse sus planetas originales y luego, a partir del material que queda, pueden formarse otros planetas. Entonces, efectivamente, esto es como una pieza del rompecabezas que eventualmente terminará por decirnos más sobre todo esto de los planetas y la cuestión de qué pasa con ellos cuando a la estrella se le acaba su combustible. Es incluso posible que, dependiendo de sus órbitas, algunos planetas sean engullidos por la estrella, particularmente sus capas atmosféricas más altas, y allí pues podrían precipitarse y ser parte de esto del material metálico y rocoso que se observa, ¿no? Uh-huh. Pero pues eso es un trabajo en marcha.
Sí, es nada más, este es un granito más del conocimiento que forma la montaña de conocimientos, que son las enanas blancas, pero bueno. Y se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, como siempre, todas las semanas, por compartir una hora de su semana con nosotros, platicando, bueno, escuchando sobre astronomía. Y nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.